Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos con buenas noticias. La incidencia del coronavirus sigue bajando notablemente en la provincia de Lugo y en concreto aquí en la comarca de Amariña. A día de hoy tenemos 1.171 casos activos, 87 hospitalizados, eso sí, 26 en UCI y 61 en planta, 9 de los cuales están ingresados en el hospital de Amariña. Aquí en la comarca solamente Viveiro con 30 y Burela con 11 superan la decena de casos activos en los últimos 14 días. Nada que ver con lo que teníamos hace unas semanas. Escuchamos al gerente del área sanitaria de Lugo, Amariña y Monforte de Lemos, Ramón Ares, que habla de una situación estable, que es la que tenemos en la actualidad.
A evolución epidemiológica da pandemia na área sanitaria de Lugo, Amariña e Monforte de Lemos, pues bueno, está estable, con unha tendencia baixa no número de casos que están aparecendo cada día, como sucede no resto de áreas de Galicia. É certo que cando se tomaron estas medidas máis restrictivas, máis fuertes despois do Nadal, o nivel de partida da área de Lugo era un pouco máis baixo que das outras áreas. Isto tamén fai pois, que sigamos mantendo pois, ao mellor un nivel un pouco máis baixo na incidencia acumulada que outras áreas.
Estaremos hoy pendientes de las decisiones del Comité Clínico de la Xunta de Galicia, que se reunía en estos momentos y que podría o no rebajar algunas restricciones en algunos sectores concretos. La rueda de prensa del presidente Alberto Núñez Feijóo está prevista para la 1:30, así que podremos contar en Costa Viva, en principio, lo que suceda en esa rueda de prensa del presidente autonómico. Por otra parte, el Sergas empieza hoy, lunes, a llamar a los mayores de 80 años para empezar su vacunación a partir del día 22 de este mes. Escuchamos de nuevo a Ramón Ares.
Estamos a trabajar con toda logística y preparando todo necesario para comenzar el día 22 de febrero a vacunación xa ao colectivo de persoas de grandes dependientes e maiores de 80 anos. Isto vais a centralizar a chamada e a citación para todos estos pacientes. A vacina vais a facer ou vais a administrar nos centros de saúde cabeceira dos servizos ou cabeceiras de comarca de toda a área e lóxicamente nos seis de Lugo cidade. Vamos ter axendas específicas para salas onde se van a producir as vacinacións e estamos a preparar na realización destas axendas, preparación de todos os equipos, xa cos equipos de expertos que temos e que levan vacinando desde finais do ano pasado, pois son os que se van a incorporar tamén nos centros de saúde, con máis persoal dos centros de saúde. Como digo, vais a citar, estamos creando as axendas e preparando toda a logística para, a partir do día 22, arrancar e vacinar este colectivo. Esperamos ter a primeira dose posta deste colectivo antes de finais de marzo.
Pues ahí está, por el momento, la última hora sanitaria. Seguimos con más asuntos con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Repasamos la jornada en titulares. Ecologistas en Acción demanda a la autoridad portuaria de Ferrol-San Cibrao que indague cómo se ha concedido el permiso de explotación del faro de Illa Pancha sin el estudio de impacto ambiental preceptivo. La organización denuncia que la evaluación de las repercusiones sobre la red Natura resulta obligatoria para todos los proyectos que puedan afectar de forma apreciable a las especies o hábitats objeto de conservación en esta red a la que pertenece esta isla, Illa Pancha. Más asuntos en Ribadeo. Mañana, martes, de Entroido abre de nuevo sus puertas la Plaza de Abastos, tras las obras de remodelación realizadas en las últimas semanas. La inversión ha ascendido a cerca de 60.000 euros. Seguimos en Ribadeo. La Xunta de Galicia invierte 183.000 euros en solventar las humedades del santuario de Nosa Señora das Virtudes en la parroquia de Arante. Se trata de un templo de los siglos XVI y XVII que tiene la consideración de bien catalogado inventariado. Además, esta iglesia de estilo renacentista contiene elementos únicos en Galicia, como son sus pinturas murales de temática marinera. Hablamos de más arreglos en iglesias o cerca de ellas. La travesía de la iglesia de Covas en Viveiro será arreglada con una inversión de 80.000 euros con cargo al plan único de la Diputación de Lugo. En concreto, se pavimentará el firme con losetas de granito y se instalará una nueva red de aguas pluviales. Y cerramos repaso de titulares en Foz. El alcalde Fran Cajoto entregó estos últimos días las llaves del refugio de animales a la presidenta de la Asociación Asistencial de Protección de Animales de Foz, Rosa María Álvarez Rodríguez. La construcción de las instalaciones fue fruto de un convenio firmado en 2018 entre la Diputación y el Concello de Foz. El ente provincial aportó 90.000 euros y el ayuntamiento 38.000 euros. Pues, como te contábamos, hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal, te ha ofrecido los titulares de la jornada de hoy, lunes 15 de febrero.
Si marca el 982-558600, usted llama a Hijos de Ramón Rubal en Alfoz. Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal. Compramos madera de pino y eucalipto. Si usted es propietario de montes con madera tanto de pino como de eucalipto y quiere venderla, marque el 982-558600 y le atenderemos sin compromiso. Más información en nuestra web www.hijosderamonrubal.es.
Hablamos ahora de información de servicio. Empezamos por las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Normalidad en la red viaria provincial. Tenemos, eso sí, alerta por vientos en la A8 a la altura de Ofiuco entre los kilómetros 536 y 552 en ambos sentidos. Desde la Dirección General de Tráfico nos piden que circulemos con precaución.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Si hablamos del tiempo, tenemos ahora unos 19 grados en Ribadeo, temperatura agradable y cielos con alternancia entre nubes y claros. Eso sí, más claros que nubes. Jornada apacible de mediados de febrero para celebrar este entroido particular o antroido en casa, que es lo que toca. Seguimos con un consejo después, el santoral del día.
Colegio Nosa Señora do Pilar. Este ano estamos de aniversario. 75 anos con todos vós. Dende 1946, comprometidos coa educación na Mariña. Infantil, primaria e secundaria. Centro plurilingüe con auxiliar de conversa. Único centro veda da Mariña, acadando neste curso o nivel de excelencia. Exámenes oficiais de Cambridge no propio centro, con descontos do 30% e preparación gratuita. Servizo de comedor e transporte dende concellos limítrofes. Ampla oferta de actividades extraescolares. Programa madrugadores totalmente gratuito a partir das 8 horas. Solicitude de admisión do 1 ao 22 de marzo. Pero, sen compromiso, poden pasar a ver as nosas instalacións. E debido á situación actual na que nos atopamos, dispoñemos de infraestrutura telemática para o ensino non presencial. Licenza oficial de Google Suite Education. Colexio Nosa Señora do Pilar, en Foz. Teléfono 982-140-196.
El El santoral cristiano celebra hoy la onomástica de San Claudio de la Colombière, oriundo de Lyon. En el siglo XVI ingresa en un colegio de jesuitas. Allí descubre precisamente su vocación al carisma de San Ignacio de Loyola. Si por algo destacó especialmente fue por su elocuencia cuando predicaba. Si hablamos de Claudios, algunos han destacado no por su elocuencia, sino por su calidad jugando al fútbol, como Claudio Bravo, Claudio Barragán o Claude Makélélé. Y ya que hablamos de franceses, tenemos dos grandes artistas de la historia universal, el pintor Claude Monet y el compositor Claude Debussy. Para acabar con música, no lo hacemos con Debussy, sino con un ecuatoriano, Claudio Vallejo, la canción Nuestro pasado. Feliz 15 de febrero.
Olvida lo que pasó, olvida de que entre tú y yo nos amamos locamente. Ya nuestro amor se acabó, lo que vivimos los dos quedó en el pasado. Olvida lo que pasó, olvida de que entre tú y yo nos amamos locamente. Ya nuestro amor se acabó, lo que vivimos los dos quedó en el pasado. Ya nuestro amor se acabó, lo que vivimos los dos quedó en el pasado.
Pues así, con esta música seguimos aquí en Costa Viva. Hablamos a continuación en profundidad de esa demanda de ecologistas en acción a la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao para que indague cómo se ha concedido permiso de explotación en el faro de Illa Pancha sin el estudio de impacto ambiental preceptivo. Lo hacemos después de este consejo.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Hablamos de una denuncia, de una demanda de ecologistas en acción que pide a la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao que indague cómo se ha concedido permiso de explotación del faro de Illa Pancha sin el estudio de impacto ambiental preceptivo. Una situación de uso indebido para actividad turística, para actividad hostelera que se está realizando pues en este enclave natural importante en el municipio. Para hablar con nosotros tenemos a la portavoz en la zona de Ecologistas en Acción, Rocío Botana. Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, para explicar la situación, ¿cómo está actualmente la situación de Illa Pancha y de esa explotación hostelera, esa explotación turística que tiene ahora mismo el faro, y cuál es la denuncia concreta que hacéis desde la asociación?
Pues mira, ahora mismo la Illa Pancha, pues hay un, creo que son dos apartamentos turísticos funcionando, a los cuales se les ha concedido licencia, como tú muy bien dices, sin el preceptivo estudio de impacto ambiental. Además, hay que recalcar que la Ley de Costas señala que en el dominio portuario solo se pueden llevar a cabo actividades y construcciones acordes con los usos portuarios y marítimos, con lo cual esto sería como norma general. Entonces, para un uso hostelero, deberían, para que se permitiese este uso hostelero, pues tendría que haber unas razones de interés general, de interés público, y esas, bueno, pues no sabemos que se estén dando. Entonces, luego hay otro problema, que es la falta de estudio de impacto ambiental. Esto está reconocido incluso por el propio colectivo que se creó de vecinos en la zona para defender el faro, el colectivo Por Nuestro Faro, recurrió al defensor del pueblo y el defensor del pueblo reconoció que no estaba realizado este estudio y que era imprescindible.
Hablamos de una zona que la gente de Ribadeo y de la comarca de Amariño y del Occidente conoce bien ya desde hace muchos años, pues por su calidad ambiental, la zona de Illa Pancha, pues una zona especial de conservación del río Eo, humedal protegido, conservación de aves, etcétera, etcétera. Y la verdad es que quizás pues este uso más turístico, más hostelero, como decíamos, no ayuda a todas estas cuestiones, o por lo menos debería estar regulado de alguna manera, ¿no?
Sí, desde luego. La zona donde está la Isla Pancha está protegida por varias figuras de protección, aparte de ser zona CEPA, zona de especial protección para las aves, y zona húmeda de importancia internacional según el convenio Ramsar, y zona de especial protección del río Eo, reserva de la biosfera. Además, está en la Red Natura 2000. Entonces, es imprescindible un estudio de impacto ambiental para conceder la licencia de uso hostelero, y eso no se ha realizado.
Supongo que ya para finalizar, hablamos de esta polémica durante muchas ocasiones, pero esperar a que las autoridades civiles, las autoridades políticas, y en este caso sobre todo la autoridad portuaria Ferrol San Cibrao, pues que tome cartas en el asunto y que se decida lo que se va a hacer con esta explotación hostelera de Illa Pancha, ¿no?
Sí, la explotación ya está, ya está funcionando.
Claro, claro.
Y bueno, desde Ecologistas en Acción lo que hemos hecho es iniciar la vía administrativa. Nuestra intención es agotar la vía administrativa, pero desde luego, si no obtenemos los resultados esperados por esta vía, entonces iremos por la vía penal, o bien a través de la Fiscalía o a través de un contencioso.
Pues pendientes que estaremos de lo que pase, porque es una denuncia pues reiterada, es una polémica que seguimos durante estos últimos años, y la verdad es que esperemos que por lo menos haya algo en firme. Rocío Botana, portavoz de Ecologistas en Acción aquí en la zona de Ribadeo, muchísimas gracias por atendernos y seguiremos hablando en próximas ocasiones. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
Pues seguimos aquí en Costa Viva, seguimos con más asuntos relacionados con la localidad de Ribadeo. Ya te lo contamos en varias ocasiones, lo tienes también en nuestras redes sociales. Mañana martes de Entroido, 16 de febrero, abre de nuevo sus puertas la Plaza de Abastos, después de las obras de remodelación realizadas en las últimas semanas. La inversión ascendió a cerca de 60.000 euros. Escuchamos al concejal Pablo Vizoso.
Procederá a abrir de novo a reapertura ao público da Praza de Abastos de Ribadeo o próximo martes, día 16. Quero recordar que se trata dun investimento de casi 60.000 euros con financiación europea, que aporta tamén, inclui unha aportación tamén de 20.000 euros aproximadamente de fondos propios do concello. Con esta financiación abordamos reparacións importantes como a renovación do saneamento da praza, instalación eléctrica, a renovación dos baños, traballos de pintura O que quizáis sexa máis visible a todos, que é o novo pavimento, que lle dá moita máis luminosidade, moita máis claridade, coa axuda tamén dunhas novas luminarias de tipo LED totalmente actualizadas. Con estas obras o que pretendíamos era dinamizar, poñer en valor de novo a Praza de Abastos e todo o seu entorno para que siga sendo un punto neurálxico da vila. Agardamos, temos moita esperanza de que estas obras permitan aos praceiros e a praceiras de Ribadeo recuperar clientela, conseguir máis clientela e, sobre todo, fidelizar e prestar un mellor servicio a todos os seus clientes.
Escuchábamos al concejal de Desenvolvemento Local, Pablo Vizoso, hablar de esa reapertura de la Plaza de Abastos, y ahora escuchamos a su compañero, el concejal de Medio Ambiente, Jorge Díaz Freije, explicando una instalación de dos nuevos contenedores de recogida de ropa usada y calzado que están situados en la calle Rafael Fernández Cardoso y en el puerto de Ribadeo. Escuchamos a Jorge Díaz Freije.
Vai a haber una muda de contenedores, no que ten que ver con a ropa e calzado. Cambiamos de empresa debido a un contrato que saiu a través da Mancomunidade, ten de duración de 3, máis serían 3 anos, máis 2 anos máis de prolongación, total serían 5, e que o levou a empresa Teslinca. Antes de nada, agradecer a anterior empresa, que era Humana, a súa colaboración e o seu traballo durante todos estes anos con o Concello de Ribadeo, que a verdad que moi ben, nada que decir, todo o contrario, todo a favor do trato que tuvemos con eles. Actualmente temos 9 puntos, van seguir esos 9 puntos nos mesmos sitios de recollida, e vanse implementar 2 máis, vanse ampliar 2 máis. Un vai a ser en Rafael Fernández Cardoso e outro vai a ser, digamos, un muelle en Porcillán. Decir que cambia un poquinho o que é a figura estética do contedor, cambia un pouco a cor, é unha cor máis clara. Reiterar outra vez que van a estar nos mesmos puntos que estábamos os outros. Non vamos a mudar os puntos de recollida de roupa usada de calzado. Todo é igual que antes, funcionaba, o sea, a roupa e o calzado ten que ir en bolsa pechada nese contenedor. Sin máis, o sea, non ten o mismo, vai seguir con o mismo criterio, é o mismo criterio. Xa vai estar a serigrafiado, xa vai estar todo indicado. E, bueno, nestes días poñerase todo, bueno, coordinarase todo para que este todo en marcha, para que siga todo como estaba.
Dejamos la zona urbana de Ribadeo, nos centramos en el rural. Precisamente la Concellería de Medio Rural inicia en breve trabajos de mejora de alumbrado público en la parroquia de Couchela. La inversión ascenderá a 16.900 euros. Y ya que hablamos también de la zona rural, nos vamos a Arante, y es que la Xunta invierte más de 180.000 euros en solventar las humedades del santuario de Nosa Señora das Virtudes en el barrio de Aponte. Se trata de un templo de los siglos XVI y XVII que tiene la consideración de bien catalogado inventariado. Además, esta iglesia contiene elementos únicos en Galicia, como son las pinturas murales de temática marinera, que datan precisamente del siglo XVI. Escuchamos al delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias Fouz.
O santuario de Arante en Ribadeo ten un gran valor cultural e un monumento protexido que ademais acolle a coñecida Romaxe das Cruces, declarada Festa de Interese Turística de Galicia. A Xunta cometeu hai 2 anos unha actuación de urxencia para protexer as pinturas murais de temática mariñeira, únicas no seu xénero, e prepara agora un ambicioso proxecto de restauración para rematar cos problemas que provocan as filtracións de humidade. O orzamento previsto rondará os 183.000 euros.
El delegado territorial de la Xunta en Lugo también visitaba este fin de semana, aparte de la iglesia de Nosa Señora das Virtudes en Arante, el Centro Español de Documentación Espeleolóxica, que está situado en Mondoñedo. La Secretaría Xeral para o Deporte financia con 26.000 euros la actividad de la Federación Galega de Espeleoloxía durante el año 2021. Además de la práctica deportiva, como ya avanzamos aquí en Costa Viva, se acomete el proyecto de elaborar un atlas gallego de cavidades y cañones, en el que la cova do Rei Cintolo tiene un protagonismo especial. Escuchamos de nuevo a Javier Arias.
Lugo ofrece un marco extraordinario para a práctica da espeleoloxía. Baste lembrar que contamos co primeiro xeoparque mundial declarado pola UNESCO en Galicia, nas montañas do Courel, pero tamén temos os famosos canóns do Sil ou covas como a do Rei Cintolo en Mondoñedo, A Xunta colabora coa promoción deste deporte e asigna este ano un orzamento de máis de 26.000 euros á Federación Galega de Espeleoloxía para as competicións e actividades nas que participa e para impulsar a elaboración dun atlas galego de covas e canóns.
Desde luego importante valorar nuestro patrimonio material, nuestro patrimonio natural y cultural. Seguimos aquí en Costa Viva. I'm going on during this time, I
feel there's no one to save me. Maradona Psicólogos, tu nuevo centro de psicología en Ribadeo. ¿Qué tratamos? Psicología clínica en adultos y niños, sexología, neuropsicología y psicopedagogía o refuerzo escolar. ¿Te sientes deprimido o ansioso? ¿En el cole las cosas no van todo lo bien que desearías? ¿Sientes que podrías mejorar en el terreno sexual? Podemos ayudarte. Solicita información llamando al 604-086408. 604-086408. Enviando un WhatsApp o visitando nuestra web www.maradonapsicologos.es. ¿Necesitas ayuda? Hablamos. Maradona Psicólogos, tu nuevo centro de psicología en Ribadeo. Oye, ¿qué audífonos te has comprado? ¡Menuda pasada!
Sí, pero ¿sabes lo mejor? He aprovechado la subvención plan anti-COVID y me han dado 700 euros por cada audífono viejo. Además, en Centro de Audiología Rego me han dado 300 euros más. Con los 1.000 euros que he conseguido por cada audífono, los he cambiado por estos con la última tecnología del mercado.
¡Qué buena compra! Prácticamente te han salido gratis. ¿Dónde me dices que es?
Centro Auditivo Rego, Avenida Cantarrana 17, bajo Covas Viveiro. Pides cita en el 982-56-29-16 y ellos se encargan de todo, te hacen el estudio completo y te asesoran del audífono más adaptado a tus necesidades. Son muy profesionales.
Genial. Llamo para que me reserven cita. 982-56-29-16. Especialistas de oído Centro Auditivo Rego, porque oír no es escuchar. Cuida tu salud auditiva.
Ah, y ahora con motivo de la pandemia tenemos horario continuo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Horario de urgencias de 6 a 8 y media de la tarde, llamando al 982-56-29-16.
Aberto o prazo de inscripción ata o 22 de marzo no Colexio Martínez Otero de Foz. Infantil, primaria, ESO, servizo de transporte, comedor, servizo de madrugadores, de piscina. Escola de idiomas con plan PIPE, inglés, alemán e francés. Viaje de inversión lingüística no Reino Unido, deportes para todas as idades, grupo de teatro. Colexio Martínez Otero, distinción o mérito deportivo de Galicia 2015. Centro concertado, ensino gratuito. Reserva xa a túa praza no número 982-140-028. Ata o 22 de marzo.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Y un perro flaco merodeando bajo la mesa del restaurante. ¿Qué tal va eso? Tómate un trago que aquí no hay hueso ya. Y estirando un poquito la oreja, en sus ojos brillaba una queja. Pero el plato vacío está. Mira el zapato del camarero y la cuchilla del cocinero. Lluvia en la acera sigue sonando y el perro flaco merodeando se va, se va.
Seguimos aquí en Costa Viva, hablamos de perros, flacos o no. El alcalde de Foz, Franca Joto, entregó las llaves del nuevo refugio de animales a la presidenta de la Asociación Asistencial de Protección de Animales de Foz, Rosa María Álvarez Rodríguez. La construcción de las instalaciones fue fruto de un convenio firmado en 2018 entre la Diputación de Lugo y el Concello de Foz, en el que el ente provincial aportó 90.000 euros y el ayuntamiento otros 38.000. Si hablamos del refugio, se extienden unos 2.500 metros cuadrados de finca cerrada perimetralmente, donde la propia perrera tiene una ocupación en planta de cerca de 300 metros cuadrados. Se trata de una nave con estructura metálica, cubierta e inclinada a dos aguas, con zonas cubiertas en las dos direcciones y con capacidad para 40 animales. Las instalaciones disponen de zona de espera, oficina, aseo con ducha y zona de baño de animales, una sala de curas y otra para pequeñas intervenciones. La nave cuenta además con una zona exterior para los animales. El gobierno local sufragó con fondos propios el mobiliario interior, con un coste de más de 5.000 euros.
Y en sus ojos brillaba una queja, pero el plato vacío está. Mira el zapato del camarero y la cuchilla del cocinero. Lluvia en la acera sigue sonando y el perro flaco merodeando se va.
Hablamos de la incidencia del coronavirus aquí en la provincia de Lugo y en concreto en la comarca de Amariña, donde la tendencia es buena. A día de hoy tenemos 1.171 casos activos, eso sí, con 87 personas hospitalizadas, 26 en UCI y 61 en planta. Aquí en la comarca solamente Viveiro con 30 y Burela con 11 superan la decena de casos activos en los últimos 14 días. También tenemos que avanzar que el Sergas empieza hoy lunes a llamar a los mayores de 80 años para vacunarlos a partir del 22 de febrero. Escuchamos al gerente del área sanitaria, Ramón Ares.
Estamos a trabajar con toda logística y preparando todo necesario para comenzar el día 22 de febrero a vacunación xa ao colectivo de persoas de grandes dependientes e maiores de 80 anos. Isto vais a centralizar a chamada e a citación para todos estos pacientes. A vacina vais a facer ou vais a administrar nos centros de saúde cabeceiras dos servizos ou cabeceiras de comarca de toda a área e lóxicamente nos seis de Lugo cidade. Vamos ter axendas específicas pasadas onde se van a producir as vacinacións e estamos a preparar na realización destas axendas, preparación de todos os equipos, xa cos equipos de expertos que temos e que levan vacinando desde finais do ano pasado, pois son os que se van a incorporar tamén nos centros de saúde, con máis persoal dos centros de saúde. Como digo, vais a citar, estamos creando as axendas e preparando toda a logística para, a partir do día 22, arrancar e vacinar este colectivo. Esperamos ter a primeira dose posta deste colectivo antes de finais de marzo.
Esas son las novedades con respecto a la vacunación aquí en Galicia, aquí en la provincia de Lugo, como decíamos también al principio, pendientes de esas decisiones del Comité Clínico que podría rebajar las restricciones en algunos sectores. Pero hablamos de otros asuntos de actualidad. En Ribadeo, Ecologistas en Acción demanda a la Autoridad Portuaria Ferrol San Cibrao que indague cómo se concedió permiso de explotación del faro de Illa Pancha sin un estudio de impacto ambiental. La organización denuncia que la evaluación de las repercusiones sobre la red Natura resulta obligatoria para todos los proyectos que puedan afectar de forma apreciable a las especies o hábitats objeto de conservación en esta red a la que pertenece precisamente Illa Pancha y su entorno. Escuchamos a la portavoz aquí en Ribadeo de Ecologistas en Acción, Rocío Botana.
Para que se permitiese este bus hostelero, pues tendría que haber unas razones de interés general, de interés público, y esas, bueno, pues no sabemos que se estén dando. Luego hay otro problema, que es la falta de estudio de impacto ambiental. Y bueno, desde Ecologistas en Acción lo que hemos hecho es iniciar la vía administrativa. Nuestra intención es agotar la vía administrativa, pero desde luego, si no obtenemos los resultados esperados por esta vía, entonces iremos por la vía penal, o bien a través de la Fiscalía o a través de un contencioso.
Seguimos en Ribadeo, hablamos de asuntos algo más amables. Mañana, martes, de Entroido abre de nuevo sus puertas la Plaza de Abastos, después de las obras de remodelación realizadas en las últimas semanas. La inversión ha ascendido a cerca de 60.000 euros. Escuchamos al concejal de Desenvolvemento Local, Pablo Vizoso.
Procederase a abrir de nuevo a reapertura ao público da Plaza de Abastos de Ribadeo o próximo martes, día 16. Caro recordar que se trata dun investimento de casi 60.000 euros con financiación europea que aporta tamén, inclui unha aportación tamén de 20.000 euros aproximadamente de fondos propios do Concello. Con esta financiación abordamos reparacións importantes como a renovación do saneamento da praza, a instalación eléctrica, a renovación dos baños, traballos de pintura. O que quizáis sexa máis visible a todos que é o novo pavimento, que lle dá moita máis luminosidade, moita máis claridade, coa axuda tamén dunhas novas luminarias de tipo LED totalmente actualizadas. Con estas obras o que pretendíamos era dinamizar, poñer en valor de novo a Praza de Abastos e todo o seu entorno para que siga sendo un punto neurálxico da vila. Agardamos, temos moita esperanza de que estas obras permitan aos praceiros e a praceiras de Ribadeo recuperar clientela, conseguir máis clientela e, sobre todo, fidelizar e prestar un mellor servicio a todos os seus clientes.
Seguimos en Ribadeo. La Concejalía de Medio Ambiente instala dos nuevos contenedores para ropa usada y calzado que están situados en la calle Rafael Fernández Cardoso y en el puerto. Escuchamos al concejal Jorge Díaz Freije.
Vai a haber unha muda de contedores no que ten que ver con a roupa e calzado. Cambiamos de empresa debido a un contrato que saiu a través da mancomunidade, ten de duración de 3, máis serían 3 anos, máis 2 anos máis de prolongación, total serían 5, e que o levou a empresa Teslinca. Antes de nada, agradecer a anterior empresa, que era Humana, a súa colaboración e o seu traballo durante todos estes anos con o Concello de Ribadeo. Que a verdad que moi ben, nada que decir, todo o contrario, todo a favor do trato que tuvemos con eles. Actualmente temos 9 puntos, van seguir esos 9 puntos nos mesmos sitios de recollida e vanse implementar 2 máis, vanse ampliar 2 máis. Un vai a ser en Rafael Fernández Cardoso e outro vai a ser, digamos, un muelle en Porcillán.
Ahí estaban esos dos nuevos puntos, esos nuevos contenedores para ropa usada y para calzado en el núcleo urbano de Ribadeo. Hablamos también de la zona rural, y es que la Concejalía, precisamente, de Medio Rural, iniciará en breve trabajos de mejora del alumbrado público en la parroquia de Couchela. La inversión asciende a cerca de 17.000 euros. Y también en la zona rural hablamos del santuario de Nosa Señora das Virtudes en el barrio de Aponte, en la parroquia de Arante. La Xunta invierte 183.000 euros en solventar las humedades de este santuario, un templo de los siglos XVI y XVII que contiene elementos únicos en Galicia, como las pinturas murales de temática marinera. Escuchamos al delegado territorial en Lugo de la Xunta de Galicia, Javier Arias Fouz.
O santuario de Arante en Ribadeo ten un gran valor cultural e un monumento protexido que ademais acolle a coñecida Romaxe das Cruces, declarada Festa de Interese Turística de Galicia. A Xunta cometeu hai 2 anos unha actuación de urxencia para protexer as pinturas murais de temática mariñeira, únicas no seu xénero, e prepara agora un ambicioso proxecto de restauración para rematar cos problemas que provocan as filtracións de humidade. O orzamento previsto rondará os 183.000 euros.
La Xunta de Galicia también, a través de la Secretaría Xeral para el Deporte, ayuda a la Sociedad Galega de Espeleoloxía, que tiene su sede en Mondoñedo. Y es que, como ya contamos hace unos días aquí en Cope de la Costa, están preparando ese atlas especial para todas las cuevas y cavidades de Galicia, donde, por supuesto, la cova do Rei Cintolo tiene un protagonismo especial. Escuchamos de nuevo al delegado de la Xunta.
Lugo ofrece un marco extraordinario para la práctica de la espeleoloxía. Baste lembrar que contamos co primeiro xeoparque mundial declarado pola UNESCO en Galicia, nas montañas do Courel, pero tamén temos os famosos canóns do Sil ou covas como a do Rei Cintolo en Mondoñedo. A Xunta colabora coa promoción deste deporte e asigna este ano un orzamento de máis de 26.000 euros á Federación Galega de Espeleoloxía para as competicións e actividades nas que participa e para impulsar a elaboración dun atlas galego de covas e canóns.
Hablamos también de otros asuntos patrimoniales. La travesía de la iglesia de Covas en Viveiro será arreglada con una inversión de 80.000 euros con cargo al Plan Único de Cooperación con los Ayuntamientos de la Diputación de Lugo. En concreto, se pavimentará el firme con losetas de granito y se instalará una nueva red de aguas pluviales. Y en Foz, el alcalde entregó las llaves del refugio de animales a la presidenta de la protectora, Rosa María Álvarez Rodríguez. Seguimos aquí con más asuntos en Costa Viva, en Cope de la Costa.
A Praza de Abastos de Ribadeo reabre as súas portas o martes 16 de febreiro con instalacións renovadas e cunha ampla oferta de produtos de proximidade. Consume local, merca na Praza de Abastos, é unha mensaxe da Área de Desenvolvemento Local do Concello de Ribadeo. Lembra, o martes 16 de febreiro, a Praza de Abastos de Ribadeo retoma a súa actividade comercial, de luns a sábado de 8 da mañá a 3 da tarde, e con horario preferente para maiores de 70 anos entre as 9 e as 10 da mañá.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Si hay un referente en el mundo de la creación gastronómica de la ese es Ferran Adrià. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
Buenos días. Estoy en el taller.
Es sencillo. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Vamos a salir del estudio, vamos a coger un taxi y vamos a hablar con los actores implicados.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Pues seguimos aquí en COPE de la Costa, seguimos aquí en Costa Viva, mientras no empieza la rueda de prensa del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, te seguimos contando asuntos de actualidad. El Partido Popular insta al gobierno provincial en la Diputación a diseñar y ejecutar un plan de recuperación, mantenimiento y puesta en valor de los bienes patrimoniales de la Diputación de Lugo. Escuchamos al portavoz de los populares, Javier Castiñeira.
Vistos os acontecimentos destes últimos meses, onde a Diputación foi infelizmente protagonista de numerosos casos de ataques contra o patrimonio provincial, o Grupo Popular vese obrigado a presentar unha moción para tentar cambiar a actitude do goberno neste sentido. A gota que colmou o vaso foi a demolición integral da Casa da Botica en Guitiriz, que estaba protexida, da que o goberno da Diputación é responsable por non ter tomado ningún tipo de protección a pesares dos avisos. Pero, desgraciadamente, ese non é un caso illado, dado que existen moitas edificacións sin uso nas que, dun xeito ou outro, a Diputación ten e tivo a potestade de mantelas e non o fixo, o que dá ainda máis razón a esta moción. Ademais, coa desaparición de suplusas xa non existen excusas, dado que a Diputación agora xa é a dona tanto das propiedades como a do remanente que posuía a empresa pública provincial, que, por outro lado, sempre foi o 100% da Diputación de Lugo. Este é o caso da casona do Incio, semidestruída e abandonada, a pesares das peticións dos veciños e da Corporación Municipal para que se arranxara, sin que se recibira contestación alguna favorable por parte do goberno provincial. Repetimos, propietario único de suplusa dende a súa fundación. O patrimonio provincial é amplísimo e xa non é que non esteña ben conservado ou abandonado, como os casos que vimos a denunciar, senón que hai moito no que se invertiron moitos fondos provinciais e que non están postos en valor pola desidia do goberno. Claros exemplos desta deixadez son as instalacións fluviais en Quiroga, en Chantada, en Porto Marín, nos peares en Carballedo, etcétera, que desgraciadamente están paradas e non están sendo aproveitadas como veu denunciando o Partido Popular nos últimos anos. Con todo isto, entendemos que debe organizarse un plan que defina a totalidade do patrimonio e o seu estado actual e que prevea a corto e medio plazo un programa de recuperación e posta en valor, podendo ser financiados en parte con os case que 4 millóns de euros que recibeu a Diputación de Lugo pola liquidación de suplusa.
Pues ahí estaban las palabras de Javier Castiñeira, portavoz del Partido Popular en la Diputación de Lugo. Y nosotros, mientras que no empieza esa comparecencia del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, te ofrecemos unos buenos consejos aquí en Cope de la Costa.
En el restaurante La Solana en Ribadeo seguimos acompañándote en estos momentos tan difíciles, poniendo a tu servicio nuestros platos para llevar, como ya estábamos haciendo, pero con una oferta más amplia y variada: arroces, paellas, carnes, pescados, guisos. Llámanos y buscamos los platos a tu medida para disfrutar en casa con tu familia. Teléfono 982-128-835 o en Facebook La Solana Ribadeo.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Han sido capaces de cultivar por primera vez en el mundo una planta marina que produce granos similares a los cereales terrestres.
Y de repente, pues un día apareció esta suerte de espiga marina que me costaba.
Estamos en plena campaña de la aceituna. Uno de esos temporeros es Ibrahim.
Yo tenía un sitio a dormir, una casa compartida, pero la situación era muy difícil.
¿Y conociste entonces a Juana y a Ramón?
Me han ofrecido su casa.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Estrena un nuevo camino. Estrena una nueva forma de ver el mundo. Estrena nuevas emociones. Pero sobre todo, estrena ilusión. Llegan los 10 días Kia del 11 al 22 de febrero a toda la gama Kia.
Kia. Movement that inspires.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Breogán Car, concesionario oficial Kia en la provincia de Lugo. Visítanos en kia.com.
Concesionario oficial Kia en el polígono industrial de San Cosme de Barreiros.
Pues aquí seguimos en Costa Viva, aún pendientes de esa comparecencia de Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, sobre esa posible relajación de restricciones, aunque sean pocas, en los próximos días. Mientras tanto, te cuento una noticia de última hora. La valedora do Pobo admite a trámite el recurso de Carrete, el aspirante a una plaza de operario de medio ambiente en el Ayuntamiento de Ribadeo. Dice: estimado señor Fernández, recibido en esta institución o seu escrito de queixa, este deu lugar ao expediente co número arriba indicado. Unha vez estudada a súa queixa, dámola por admitida, ao entender que reúne os requisitos formais recollidos no artigo 18 da Lei da Valedora do Pobo, e que atopa, en principio, cobertura constitucional derivada do artigo 103.1 da Constitución. En consecuencia, coa data de hoxe, inician as actuacións oportunas ante o Concello de Ribadeo. En concreto, requirimoslle que no prazo de 15 días, de acordo co previsto no artigo 22.1 da Lei da Valedora do Pobo, nos facilite información sobre os problemas que motivan a súa queixa. Tan pronto como recibamos o preceptivo informe que ese Concello ten que remitirnos, poñerémonos de novo en contacto con vostede para darlle conta da nosa actuación ao respecto. Bueno, el escrito sigue, pero lo importante es lo que decíamos al principio, que la Valedora do Pobo admite a trámite ese recurso de Carrete, el aspirante a una plaza de operario de medio ambiente en el Concello de Ribadeo. Nos vamos a continuación hasta el Principado de Asturias. Desde la Consejería de Educación ofrecen más de 13.000 plazas para formar al profesorado en digitalización y nuevos métodos. Los cursos con más demanda versan sobre Office 365, Moodle, Podcast y Teams. Formación para el profesorado en estos momentos de pandemia. Escuchamos a la directora general de Ordenación, Evaluación y Equidad Educativa del Principado, Paula García.
La oferta de formación del profesorado diseñada para este año supera en el momento actual en el que nos encontramos las 13.000 plazas que han sido distribuidas en un total de 212 actividades centradas en la digitalización, la innovación educativa y las nuevas tecnologías. entre los cursos en los que se ha detectado una mayor demanda y que han tenido que ser realizados en diversas ediciones, ¿no? Replicados, pues están los vinculados al manejo de las aplicaciones de Office 365, las aulas del campus virtual, edición y grabación de podcast, de vídeo, etcétera. En el momento actual también se han desarrollado algunas actividades y cursos y acciones formativas relacionadas con la atención al alumnado más vulnerable, atención socioemocional, y durante el mes de marzo se abrirá un plazo de inscripción orientado al desarrollo de las acciones formativas del tercer trimestre, en el que se incluirán el desarrollo de cursos relacionados con la atención a la diversidad, con las necesidades educativas especiales en el nuevo marco normativo que nos supone y que desarrollaremos a partir de la LOMLOE, y también con metodologías y procedimientos para la evaluación del aprendizaje del alumnado. Continuamos entonces de esta forma, ¿no?, con una línea de trabajo que iniciamos en el tercer trimestre del curso anterior durante el confinamiento, un periodo en el que habíamos tenido que adaptar y programar de una forma inmediata webinars formativos que contaron con la asistencia de unos 8.000 docentes y también cursos online de apoyo individualizado con el que se formaron unos 3.000 docentes más.
Estos cursos se han adaptado en concreto al formato online, como no puede ser de otra manera en las circunstancias en que estamos, y se han ajustado las temáticas a las necesidades actuales del personal docente con la misma calidad. Escuchamos de nuevo a Paula García, la directora general de Ordenación, Evaluación y Equidad Educativa del Principado de Asturias.
La prioridad de la Consejería de Educación es acompañar al personal docente y trabajar en la aplicación eficaz de las herramientas telemáticas en las actividades que se desarrollan en las aulas, de acuerdo al Plan Global de Digitalización. Desde la Administración Educativa hemos adaptado el plan de formación que se elabora cada inicio de curso para adecuarlo y ajustarlo al contexto actual. Lo que hicimos fue trabajar en varias líneas estratégicas. Por una parte, hemos adaptado los contenidos a las necesidades actuales de nuestro sistema educativo, programando cursos que incidan en el uso de las nuevas herramientas telemáticas en las actividades educativas. También hemos ajustado los formatos en los que se imparten los cursos y la forma en la que se organizan. Las convocatorias online de seminarios, talleres o grupos de trabajo o los formatos webinar han venido para quedarse. Y esto nos ha permitido y nos permite diseñar una oferta que llega a la totalidad del profesorado, es decir, se incrementa la participación en las acciones de formación y también nos ha permitido asegurar las líneas de trabajo en la capacitación digital con carácter general. Si la pandemia evidenció determinadas necesidades en el sistema educativo y de actualización, en la formación del profesorado estas fueron especialmente significativas. Las maneras y modos de realizar la formación en el momento actual se está desarrollando con la misma o mayor calidad que las acciones presenciales que se desarrollaban hasta el momento en el que nos encontramos en el estado de alarma, y desde luego estas modalidades y estos diseños de acciones formativas no regresarán atrás. La formación del profesorado se ha ajustado a un sistema innovador y de calidad y que además se está ajustando para los próximos cursos con el fin de contar con unidades o estructuras de formación especializadas con una organización más flexible que permitan desarrollar el acompañamiento a la acción docente dentro de los propios centros educativos.
Seguimos en el Principado de Asturias. El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, participaba en una reunión en las conferencias sectoriales de Agricultura y Desarrollo Rural y Pesca y también del Consejo Consultivo de Pesca. Participaba de forma telemática en unas reuniones que ha presidido el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. En este encuentro se han analizado cuestiones de carácter general, como el incremento de las cuotas de bonito o los trabajos que lleva a cabo el Ministerio para que al inicio de la campaña de la caballa, de la yarda, se pueda disponer del 100% del cupo, así como sobre los avances en los trabajos del Plan Estratégico de la Política Agraria Común y la Ley de Cadena Alimentaria. Escuchamos al consejero de Medio Rural del Principado de Asturias, Alejandro Calvo.
Relacionado con las cuotas de pesca, donde se nos ha trasladado de nuevo el incremento en las cuotas de bonito, así como el trabajo que se está realizando para poder disponer al principio de la campaña del 100% de la cuota de caballa, Y también en el ámbito agroalimentario hemos podido hablar de los avances en el plan estratégico de la PAC, donde Asturias defiende el papel de la agricultura y la ganadería familiar como el conjunto de la cornisa cantábrica, y también de la ley de cadena alimentaria, que debe ser una herramienta imprescindible para garantizar precios justos en origen para nuestros agricultores y ganaderos.
También hablaba el consejero de Medio Rural asturiano sobre una polémica que no solamente afecta a Asturias, también a Galicia y a otras zonas de España, como es la prohibición de cazar lobo. Lo escuchamos de nuevo.
Hemos aprovechado, evidentemente, para trasladar al ministro de Agricultura nuestra preocupación. Agradecer también que se incorpore al debate, incorporando la voz de los ganaderos y de las organizaciones de productores a la hora de establecer una estrategia nacional que permita la cohabitación entre el lobo y la ganadería extensiva, pero también manifestándole evidentemente nuestra preocupación por cómo se ha producido hasta ahora este debate e incluso el que se haya adelantado la decisión de la catalogación. Y también hemos podido compartir con él, como podía ser de otra forma, cómo estamos trabajando desde el conocimiento y la ciencia para defender nuestros planes de gestión y cómo lo haremos tanto en la vía ordinaria como en la vía jurídica si es preciso.
Pues ahora sí, empieza en Santiago de Compostela la comparecencia del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
No va a estar solo. En los temas de salud no hay enemigo pequeño. El coronavirus no lo es, el cáncer tampoco, pero del mismo modo que los sanitarios nos están ayudando a toda la población española a vencer el COVID, estoy convencido que también estos mismos sanitarios ayudarán al presidente Aragón a vencer su enfermedad. Como vemos, facendo de forma habitual, empezamos compartindo con todos vostedes os datos da situación sanitaria de Galicia ás 18 horas do día de onte. Son 224 persoas as que se atopan nas unidades de cuidados intensivos dos hospitais de Galicia, así como 792 os que permanecen nas plantas de dos hospitais. 12.036, baixamos a 12.036, son os que se atopan nos domicilios. Se seguen a información que en Galicia facilitamos todos os días da semana, saberán claramente que estas cifras confirman de forma notoria e notable a tendencia a baixa iniciada tras as restriccións que adoptamos no mes de xaneiro. Verán que sempre que comenzamos as comparecencias públicas o facemos con datos, e tamén na reunión que acabamos de finalizar co Comité Clínico avaliamos os datos, as tendencias e un conxunto de indicadores para tomar as decisións que queremos son necesarias. Coas cifras na man, vou tratar de responder ás preguntas que creo a maioría dos galegos nos fan, a maioría dos galegos se fan. A primeira pregunta é se están sendo útiles as medidas que adoptamos hai varias semanas, o día 13 de xaneiro e o 27 do mesmo mes, cando nos autoimpuxemos restriccións extremas. Están sendo útiles as medidas? A resposta é que sí. Grazas ao esforzo colectivo, reducimos a incidencia a 14 días de 779 casos por 100.000 habitantes o 30 de xaneiro a 400. Isto é unha reducción do 48,6%. A 7 días pasamos de 423 casos por cada 100.000 a 149. Reducción do indicador a 7 días dun 64,8%. Outro dato que é moi importante para prever a progresión da positividade detectada nas probas diagnósticas tamén evoluciona moi ben. A finais de xaneiro chegamos a superar o 12% da media e agora pois acumulamos un importante descenso. Como poden ver na gráfica, estamos no entorno do 4% aproximadamente. E o máis importante de todo, fomos quen de conter a presión hospitalaria, xa que tanto a ocupación das UCIs como nas plantas hospitalarias, que crecía de forma notable a principios de xaneiro, agora se está a reducir. As UCIs, que chegaron ata 254 pacientes ingresados, no pico do 7 de febreiro, nos últimos 7 días viron reducida a presión en UCI un 11,8%. No relativo á planta de hospitalización, chegamos a ter 1.210 camas ocupadas o 31 de xaneiro. Hoxe temos un 34,5% menos de camas ocupadas no conxunto dos hospitais de Galicia. Melloramos respecto a nós mesmos e seguimos tamén mellor que a media nacional en todos os parámetros. Incidencia 7, incidencia 14, porcentaxe de ocupación de UCI, porcentaxe de ocupación hospitalaria, porcentaxe de positividade, número de probas. En definitiva, todos os indicadores están mellor que a media de España. Galicia está por debaixo, como digo, de incidencia a 14 e 7 días. Tamén temos menor presión en UCI, 10 puntos menos que a media de España, e en hospitalización 6 puntos menos que a media do conxunto dos hospitais do Sistema Nacional de Saúde. E somos autonomía con menor positividade. Os últimos datos publicados polo Ministerio o pasado venres amosan unha tasa de positividade do 4,62 en Galicia, por debaixo do 5% que recomenda a Organización Mundial da Saúde para considerar controlada a transmisión. Por tanto, ante a primeira pregunta, si foron útiles as medidas que adoptamos no mes de xaneiro, a resposta é, de forma contundente, sí. A segunda pregunta é si os datos amosan unha melloría suficiente. E aquí a resposta é que non. Os datos non amosan todavía unha melloría suficiente. A ocupación de UCI, como recordamos, 224 pacientes ingresados, aínda non alcanzou o nivel que os expertos sinalan como razoable. E aínda continúa a ser superior o dato nunca antes registrado. Por tanto, temos máis pacientes en UCI hoxe do que tiñamos na primeira e na segunda onda. Recordemos que o pico da primeira onda foron 178 pacientes e hoxe temos ingresados 224 ás 18 horas de onte domingo. A ocupación de planta, estamos en 792 personas, aínda segue ser por riba do máximo da segunda onda, que foron 516. É certo que neste caso a ocupación en planta está xa por debaixo do pico da primeira onda, que foron 946. Os expertos tamén entenden que compre consolidar con máis intensidade o descenso de incidencia para poder acometer unha desescalada ampla. A terceira pregunta. Como debemos actuar entón? Se estamos mellor, pero sin chegar aínda aos niveis que consideramos aceptables. Esa é a pregunta que intentamos respostar na reunión de hoxe do Comité Clínico. A primeira e a segunda pregunta saen directamente do análise pormenorizado dos datos. A terceira xa é, como é lógico, máis difícil de acadar e as respostas son as que pasamos a darlles a continuación. O Comité Clínico propón que, mantendo con carácter xeral as restriccións e dando con moitísima prudencia pequenos pasos adiante, cada avance, cada respiro que damos hoxe son avances graduales e medidos. Para que? Para que non sexan pasos en falso nas próximas semanas. Sei que sempre apelamos á prudencia dos cidadáns, pero hoxe quero pedirlles que a manteñan con intensidade, con máis si cabe, porque se é posible, explicarei os catro motivos polo que pido e pedimos esta prudencia. Primeiro, por experiencia. A incidencia sube moito máis rápido do que baixa. E, por tanto, non podemos botar por terra todos os esforzos feitos. O segundo motivo polo que pedimos prudencia é polas novas cepas, efectivamente. Confirmamos que a cepa británica xa é unha cepa predominante. E aínda nos quedan outras cepas, a cepa sudafricana, a cepa brasileira, outras cepas que hoxe por hoxe aínda non se coñecen de forma xenérica. Canto máis se estendan as novas cepas, maior risco de ondas explosivas. E por iso é tan importante que consolidemos esta melloría para poder estar en boas condicións para afrontar o risco evidente e palpable, máis co risco o dato de que hai cepas predominantes que producen un mayor ritmo de contagios, incluso algún deles explosivos en determinados territorios, en determinados edificios o en determinados lugares. La tercera razón por la que pedimos prudencia, por justicia. Justicia para todas las familias que sufren las consecuencias de los peches y de las limitaciones. Las familias titulares de los bares, de los restaurantes, de las tendas, de los gimnasios, de los cines, de los centros de ocio. Hay familias que están sufriendo enormemente, no solo o problema sanitario, sino o demoledor problema económico. También por justicia con los profesionales sanitarios, que llevan un año dejándose a piel, siempre, en todo momento, desde las ausencias, las plantas COVID, la radiología, y todas las unidades hospitalarias, hasta llegar a las unidades de cuidados intensivos. Por eso, obliga a colectiva asegurar que dejamos atrás a segunda onda antes de dar pasos definitivos y desescaladas muy amplias antes, insisto, de finalizarla. Y por último, también tenemos que ser prudentes para no frustrar las nuestras propias esperanzas colectivas, las que se abrieron con el proceso de vacunación que ya se inició. Cuanto más galegos y galegas protegidos haya, en mejores condiciones estaremos para afrontar a apertura completa. Sé que reciben todo esto a mayoría de los ciudadanos con cansancio, también con necesidad de saber cuanto antes la respuesta a cuarta pregunta que nos formulamos todos, ainda que en este caso de sitios distintos. Hay algunos ciudadanos que consideran que se debe de abrir todo o casi todo. Sin embargo, hay una parte de la población que considera que se debe de mantener a restricciones todas o casi todas. Y, por tanto, atopar o equilibrio es o más difícil. Por un lado, es imposible sacar de la cabeza a las personas que simplemente quieren trabajar normalmente en los sectores económicos que están pechados o afectados de forma muy importante. Pero también en todo momento tenemos presentes los efectos sanitarios. Las 2.096 vidas que perdimos, los que le trasladamos a sus familias un noso respetuoso recuerdo. Es muy difícil no tener en cuenta la presión hospitalaria que tenemos, especialmente en las UCIs. Y la propia resistencia de los profesionales, que llevan, insisto, casi un año ininterrumpido loitando contra un pesadelo, contra una enfermedad desconocida, con escasos tratamientos y con una mortalidad no menor. Permítame que reconozca una vez más el trabajo del personal sanitario, de una forma muy especial, del personal sanitario das urgencias y das unidades de cuidados intensivos, que son los que reciben y los que tratan hasta las últimas consecuencias los pacientes. Quiero decirles que recibimos también los ciudadanos todos los seus inputs a través de las cartas que nos remiten, dos emails, de reuniones que mantemos con distintos colectivos. Sabemos que los problemas son muy diversos y muchas veces lamentablemente contradictorios entre sí. Yo quiero darles también lo que pienso y lo que siento. Yo quisiera abrir moito más, pero no puedo. Quisiera abrirlo más rápido, igual que a mayoría de todos ustedes, pero no podemos. Ni puedo ni podemos. Y estoy convencido que si a mayoría de los ciudadanos tuviera que adoptar la decisión que nos corresponde o que me corresponde con los datos que tenemos, estoy convencido que a mayoría de los ciudadanos se achegaría a las decisiones que acabamos de adoptar. Esta tercera onda está siendo más dura que la primera. Es cierto que afrontamos mejor preparados, pero más vulnerables. Primero, porque estivemos lastrados o no contar con herramientas que tuvimos en la primera onda. Como saben, el Gobierno central no nos permitió utilizar instrumentos que en la primera onda eran poderosísimos, confinamiento global. Nunca pedimos ese confinamiento global, pero sí anticipar o toque de queda. Esa herramienta no la tuvimos. La primera onda se tuvo en su totalidad. Por otro lado, las nuevas cepas, que son mucho más agresivas, que tienen más capacidad de atacar Galicia que otros lugares por la escasa inmunidad que tenemos. siendo Galicia un dos territorios con menor inmunidad de España. E, por tanto, esas cepas producen moito maior impacto en territorios menos inmunes que en territorios que xa levan unha porcentaxe de población importante pasado e superado a enfermedade.
Pues sabemos algunas cosas, sabemos que va a haber relajación de las restricciones, pero una relajación pequeña. No sabemos aún cuál va a ser pues la decisión final de la Xunta de Galicia. Lo contamos a partir de las 2:20 aquí en COPE de la Costa.